En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, con buena música ahí de fondo. ¿Cómo se llama lo que estamos escuchando?
No sé.
Creo que esto, Marcelito.
Shape of You.
Ah, claro. Hay una versión de cumbia, esta canción muy buena. La encontré una vez en Spotify.
¿Verdad?
Sí. No sí. ¿Cómo se llama este tipo?
Uy, ¿por qué estoy tan preguntón de algo que no estoy preparada? ¿Qué onda?
¿Cómo están? Muy buenas noches. Partimos este Vivir Bien 22.08. Por fin se terminó julio y comenzó agosto. Todos los memes,
tú disfrutaste.
Sí, disfruté todos los memes cuando
un meme
en que decía Julio no se quiere ir y estaba como con la policía. Julio Iglesias estoy hablando.
Estaba con la policía. Sí, Julio Iglesias. Me han contado.
No, sí, me reí mucho con...
En julio,
pero ya estamos en agosto, este 1 de agosto, ¿cómo pasa el año, eh?
No lo digas.
Rápido.
No, pero mira, piensa
nos vamos
lo positivo.
Viejos.
No sé, la ropa se pone vieja, nosotros nos ponemos sabios.
¿Sabios?
Sí.
¿Ha crecido este último tiempo en materia de intelectualidad?
Aparte en la materia cuerpo, sí. Que el invierno no se pone más abrigadora.
Abrigadora, sí, dan claro. Ganas de quedarse en la casa. Oye, hay un frío hasta ahora, pero...
¿Cuánto hay de temperatura? Mira, ¿A cuánto?
En Santiago, capital de la hermosa República de Chile, 5.7 grados, una humedad del 71%, a esta hora en la capital, y con este frío como de lluvia.
Frío de invierno.
Frío de invierno, sí, pesado.
Estamos en invierno, niño.
Oye, y no solo el frío de invierno, sino también bien terremoteado hoy día, este día.
Ay, Julio, terremoto es una cosa, temblor es otra.
Bueno, pero
en
Ecuador esto es terremoto. 6.6 a las... ¿A qué hora fue esto? Como a las 14... 14 y media, a las 2 y media de la tarde más o menos, que fue puntualizado hoy por el Centro Sismológico Nacional, que indicó que la magnitud fue de 6.6, localizado a 47 kilómetros al oeste de Pichilemu. Pero nosotros, como buenos integrantes de esta radio, de esta linda emisora que es la agricultura, estábamos precisamente en el estudio acá en las oficinas de este edificio acá en la Avenida Providencia a las 9 de la noche, cuando se nos movió el piso otra vez, nuevamente un temblor ahí bien, bien fuerte, cuya magnitud, según la ONEMI, fue de 5.3, localizado a 27 kilómetros al noroeste de Pichilemu. Fue este último sismo alrededor de las
21 y algo.
Sí.
Ya, pero piensa que es súper positivo, porque a las 2 y media hubo uno 6.6, ahora va avanzando el día y ahora fue 5.3.
Sí. Esperemos
entonces,
que lo...
Está decantando.
Sí. Este último sismo fue hace un ratito. Yo vi a Marcelito Galás, que está en los controles ahora, arrancando los controles cuando...
Pues, porque tienen la puerta abierta,
comenzó a moverse el edificio como a las 9 de la noche. Estábamos conversando.
Oye, tenemos buenas construcciones. Hay antisísmicas todas. Sí. Tenemos buenas normas.
A diferencia de la Andreita Gutiérrez, que está ahí encargada de Agricultura TV para que este programa salga al aire, estuvo ahí... rauda en sus controles como corresponde.
No salió, ni se movió.
Autocontrolada, solo un grito desgarrador que nos alertó a todos y tuvimos que ir a asistirla. David Piorola, no sé cómo pasó, David, nuestro productor, el sismo. Ahí estuvo bien. ¿Terremoteado o no terremoteado? ¿Qué dijo? No lo escuché.
Se tuvo que levantar por culpa del sismo.
Ah, bueno. Bueno, y también saludar a quienes conforman a la otra parte de este equipo de nuestro social media, Juan Cid.
Juanito.
Encargado de interactuar con las redes sociales en nuestro Instagram. @ vivir bien y sustentables, para que estemos conectados con todos ustedes que a esta hora ya están dispuestos a escuchar y a sintonizar este programa, donde tenemos temas bien interesantes. Vamos a hablar en el primer bloque sobre retornabilidad.
Perfecto.
Sabemos que la economía lineal de los envases desechables ha generado ahí un problema en materia de el plástico puntualmente. Así es. ¿Cómo estamos trabajando en la materia de retornabilidad, de volver a lo antiguo, ¿no, Nitza? Cuando íbamos a comprar la bebida...
pero no se rellenaba. Era con la botella de vidrio. Nunca se te cayó la botella cuando te mandaban a comprar una botella de bebida.
No, nunca.
Ay, a mí sí. Nunca. Me asusté.
Eso pasa por andar con la boca abierta, ¿viste?
No, como... por tener las patitas chuecas, eso. Ah, por eso bueno. Yo me caí.
Oiga, para partir este Vivir Bien, yo les voy a dar un dato súper importante. Porque Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Qué lindo ese lugar. Y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que se utiliza, digo, en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl. Comenzamos este Vivir Bien, este 1 de agosto, Nitza, ¿le parece con música?
Sí, ¿con me música? Encanta. Dale.
Ya, pues, vamos a escuchar a una... ¿Cómo se dice a la mujer que hace trap?
A la trapera.
¿Se dice así, trapera?
Sí, sí, yeah. ¿Sí? Vamos con una trapera.
Emiliana de Lara, Producto Nacional, acá en la agricultura.
Yo me monté en esa nave espacial, me lo advirtieron, no quise escuchar. Y me doy cuenta que era real. Desde que subí no me puedo bajar. No puedo bajar. Si llega el anochecer es pa' que la pases bien. Olvídate de querer, que así me puedes perder. Yo no sé ni por qué, pero yo te busqué. Sabía que me jodía, pero lo intenté. Dulce fantasía, la de la otra vez. Quiero hacerlo otra vez. Fue que lo practicó. Maí galáctico, sal de lo clásico. Maí galáctico, fue que lo practicó. Maí galáctico, magi galáctico, duro como un plástico, pegamos como látigo, algo bien maniático, un poco lunático, sale de lo clásico. Una vez que empezamos, no puedo. Sabes bien que para hablarte lindo no me hace falta beber. Una y otra vez, lo que pasa no es sin querer. Y no sé por qué, no sé por qué pensé que podía ser. Si nunca te voy a comprender. Y no sé por qué, no sé por qué pensé que podía ser. Nunca te voy a comprender. Maí galáctico, fue que lo practicó. Maí galáctico, sal de lo clásico. Maí galáctico, fue que lo practicó. Maí galáctico, esto se queda entre nosotros. Lo que pasa en esta noche solamente tú me deseas fuertemente, en tu mirada lo noto. Esta vez no la quiero dejar pasar. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Besos certeros, no te pido nada más. Aunque si tú lo quieres yo no me voy a negar. Y no sé por qué, no sé por qué pensé que podía ser. Si nunca te voy a comprender. Y no sé por qué, no sé por qué pensé que podía ser. Si nunca te voy a comprender. Maí galáctico, fue que lo practicó. Maí galáctico, sal de lo clásico. Maí galáctico, fue que lo practicó. Maí galáctico. Oh,
junto a auspicio de Clínica Mora Pavit, odontología integral y de calidad, presentamos Salud Dental al Día.
¿Cuánto dura un tratamiento de ortodoncia?
Cualquier tipo de ortodoncia tardará entre 12 meses a 24 meses en promedio en enderezar sus dientes. Va a depender de la complejidad de tu caso y de la responsabilidad de asistir de manera rigurosa a los controles con el ortodoncista. Cuando termine el tratamiento, utilizarás de manera temporal un aparato para evitar que los dientes vuelvan a la posición anterior.
En Radio Agricultura fue Clínica Odontológica Mora Pavit. Profesionales, especialistas y equipamiento de calidad. En Mora Pavit Odontología encontrarás tecnología de punta para mejorar tu salud dental, recuperar tu sonrisa y autoestima. Consulta por nuestro plan de pago. Acércate a una de nuestras sucursales ubicadas en Las Condes, Maipú y Ticureo, o pide tu hora en morapavit.cl o con nuestro call center al 22-656-9060.
Semana de fútbol es fiesta en la 92.1. Este domingo, desde las 4 de la tarde, el cacique sale a lavar la imagen que dejó hace una semana ante Everton. En directo desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Curicó Unido. Tu mejor jugada es el fútbol con más pasión de la 92.1. El domingo, desde las 4 de la tarde.
En agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Seguimos en este vivir bien, en este 1 de agosto, ya comenzó agosto, así que estamos todos con todas las ganas para seguir hablando del tema que nos convoca en este vivir bien aquí en la agricultura. Estamos conectados por la 92.1 y hoy día vamos a tratar un tema que es muy importante para todo el contexto de la discusión que hemos llevado desde que partimos este programa y tiene que ver con el tema de la retornabilidad. Sabemos que los productos que se venden en botellas, claramente hay un esfuerzo de, en este caso, de la empresa con la que vamos a hablar, respecto a poder no generar huella, ¿no? Y que estos envases que se consumen, por ejemplo, principalmente las gaseosas, ¿no? Puedan ser reutilizadas de alguna forma, dejando de lado lo que es lo desechable, que ha sido como la moda durante el último tiempo. Solo por un dato, Chile es el líder en la región en la utilización de envases retornables en el mercado y en el caso de los almacenes. Todos sabemos que los almacenes, ahí se usa harto este sistema, ¿no? Más del 70% de las ventas de las gaseosas de Coca-Cola son en este formato. Un tema no menor porque da una esperanza para que volvamos de alguna forma a la retornabilidad que nos hace tanta falta en nuestro país. Y sobre este tema, por supuesto, vamos a hablar con Paola Calorio, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad, precisamente de Coca-Cola, que la tenemos al teléfono a esta hora. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo le va?
Hola, Julio. Muy buenas noches y feliz de estar partiendo contigo en el programa en el 1 de agosto, ¿no?
Sí, este 1 de agosto que... No sé si, Paola, viste los memes que aparecían de Julio ahí con Julio Iglesias. Sí. Estaba muy gracioso, ¿no? Bueno, con todo este mes ahora.
¿Aló?
Sí, lo tenemos. Ya, pensé que se nos había ido la llamada. Paola, vamos a entrar de lleno entonces a hablar respecto al tema de la retornabilidad. Primero, para poder entender, Coca-Cola es la principal empresa de gaseosas del mundo, ¿no? Y en Chile, por supuesto, también está con un mercado importante que hace que el usuario y los consumidores la prefieran. ¿Cómo se trabaja desde la industria para, de alguna forma, fomentar el tema de la retornabilidad, ¿no? Un poco lo que pasaba antes, cuando uno era más chico, cuando iba a comprar y llevaba el envase retornable, en un momento se perdió eso y que se deprimó más por lo desechable, ¿no? El consumo, el comportamiento del consumidor iba más orientado a lo desechable. Hoy día parece que estamos volviendo a lo que era antes, ¿no? El tema de la retornabilidad. Cuéntanos un poco el trabajo que se está haciendo también desde la industria, en este caso desde Coca-Cola, para fomentar eso, ¿no? Que es tan necesario.
Bueno, muchas gracias, Julio, por este espacio. A mí lo primero que me gustaría a nuestros auditores es explicar un poquito en qué consisten esos envases retornables, que de repente no tenemos muy claros los conceptos,
sí,
¿no?
Claro.
Los empaques retornables pueden ser tanto de plástico como de vidrio, y es importante también saber que estos empaques son tremendamente sustentables, porque dan entre 15 vueltas antes de ser dejar de usarlos en el mercado, en el caso de los plásticos, y en el caso del vidrio, puede llegar a ser 35 vueltas antes de salir del mercado. Por lo tanto, son empaques tremendamente amigables con el entorno, porque se reusan muchas veces, se reutilizan, y además tienen otra cosa social, que tiene un empaque más barato. Por lo tanto, tiene conveniencia desde el punto de vista económico, porque evidente que no se cobra o se cobra menos,
claro,
por el empaque, por supuesto, y además, por lo tanto, el consumidor también consume nuestros ricos productos a un precio más bajo. Por lo tanto, tiene una doble, si tú quieres, connotación de sustentabilidad y de conveniencia. Y hoy día, tal cual como tú decías, Julio, hay toda una corriente, yo creo que hay mucho mayor conciencia de la ciudadanía, de los gobiernos, de los jóvenes, etcétera, de que realmente tenemos que ser conscientes y dejar de consumir de una manera lineal, es decir, desechable, que consumimos y votamos, consumimos y votamos, hacia una economía circular. ¿Qué significa una economía circular? Significa que le damos un reuso a todos los productos que usamos antes de votarlos. Por supuesto que una botella retornable es un ejemplo muy muy claro esto, pero también puede ser que nos compramos un pantalón y antes de botarlo a lo mejor vamos a transformar en cartel, etcétera. Tenemos que ir de alguna manera hacia una economía circular, porque claramente el planeta lo requiere y nadie quiere entregarle a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto?, un planeta lleno de basura. Y eso es lo que hoy día estamos de alguna manera promulgando.
Mira que, ahora, perdón, sí, no, que me parecía destacable lo que planteabas, ¿no? Esto de que una botella retornable de plástico puede llegar a usarse 12 veces, es decir, 12 botellas de plástico desechables menos si uno tiene un poco la cultura de la retornabilidad, ¿no? Que da vuelta en el mercado en esta economía circular que decías tú, Paola, y la de vidrio, que es 35 veces, o sea, es un poco, es como importante la cifra, ¿no? Porque de repente uno no lo dimensiona.
Y no solo eso, es tan circular, Julio, este empaque, que cuando esa botella, tanto de plástico PET, como llamamos nosotros, o de vidrio, ya la retiramos del mercado. ¿Por qué? Porque se rompió, o en el caso del plástico, se tiene como blancas, como lechosas, y estéticamente son más feas, digamos, son menos estéticas, pero se pueden usar. Cuando nosotros retiramos esa botella, la consumimos en otras cosas, por ejemplo, en jabón de botella. Por eso hablamos que es un empaque 100% circular, porque en la medida que ese consumidor vaya a dejar ese empaque retornable, tanto en el almacén del barrio, ¿no es cierto?, casero que tenga, o en el supermercado, nosotros siempre lo vamos a ir a retirar, porque ese empaque tiene un valor para Coca-Cola. Por lo tanto, es totalmente circular ese empaque. Sale al mercado y si el consumidor lo devuelve, va a devolverse a mi planta para lavado, para retroceso, y por ende devolverlo en el mercado, y cuando ya deja subir la bote, lo voy a reusar en, por ejemplo, jabas de bebidas o incluso nuevas botellas. Por lo tanto, es una circularidad maravillosa que pocos productos hoy día tienen esta reciclabilidad, Julio.
O sea, son completamente reciclables, un 100% reciclables, ¿no? Que son un poco el valor añadido que le agregan a estos productos. En un momento se perdió la comunicación ahí, Paola, pero para recalcar y le repito a los auditores que ya, como decíamos, la cifra en que se repite, ¿no? 12 veces el plástico, esta botella de plástico pueden reutilizarse, y 35 veces las botellas de vidrio. El plástico que después ya sale del mercado, digamos, no se reutiliza, finalmente se transforma, por ejemplo, o sea, se vuelve a reciclar en jabas de bebida, ¿no? O sea, se le da un uso total. Eso no va a parar en ningún vertedero, que eso es lo importante, ¿no?
Es Exactamente. Tiene mucho círculo muy virtuoso este empaque, junto con además el tema conveniencia. Y hoy día estamos en un mundo que necesitamos potenciar la economía circular por sobre la economía desechable o lineal, por todo lo que hemos hablado en este rato. Me gustaría, ya que tú destacabas mucho, Julio, los números, nosotros hicimos junto a Triciclos y a Victuc, un departamento de la Católica, sí, que estudia la huella de carbón, es decir, el proceso completo de los empaques retornables, de cuánto es lo que realmente consumen en energía, en agua, etcétera, y ese estudio nos permitió llegar a ciertas equivalencias para que los auditores comprendan. Por ejemplo, si yo al usar dos botellas de envase retornable estoy ahorrando el consumo eléctrico equivalente a, por ejemplo, 33 horas de uso de una ampolleta fluorescente o 162 horas de carga de celular o el equivalente a un desplazamiento de 1,4 kilómetros de un auto en una ciudad.
Mira, qué interesante ese estudio. O sea, es un poco la energía que se ahorra con el uso de la retornabilidad.
Cuando se estudia la huella de carbón de un producto completo, es desde que entra la planta, es decir, todo su proceso de lavado, lo que ocupa en agua, en etiqueta, luego el transporte, de distribución, toda la cadena completa hasta que llega al consumidor, y estas son las equivalencias que yo les acabo de explicar. Por lo tanto, estamos tremendamente convencidos que es un empaque que ojalá la mayoría de los ciudadanos, los chilenos, sigan prefiriendo. Tú al principio, cuando me presentaste, Julio, comentaste otro dato bastante importante, y es que tenemos la suerte en Chile de ser el país de la región que usa una mayor tasa de uso de los empaques retornables, pero todavía hay un camino enorme por usarlo, por preferirlo. Y ese es el llamado a nuestros consumidores, que se acerquen o a su almacén o en los supermercados, pidan empaques retornables. Hoy día, Julio, yo creo que la ley de las bolsas plásticas ayuda mucho, porque ya los chilenos nos acostumbramos a salir de la casa con la bolsa, en el auto, caminando, para ir a comprar. Bueno, entonces cuando vayamos a la casa y agarramos la bolsa, acordémonos de echar en la bolsa también un empaque retornable. Claro. Exactamente. Entonces, porque esto es un tema cultural. Nosotros hemos hecho un montón de encuestas, de estudios, y la gente le encanta el empaque retornable. Pero como estamos tan habituados, Julio, a la compra inmediata, a los temas desechables, por ponerle una nominación, ¿sí?, que no planificamos ni nuestras compras muchas veces, ni los consumos. Y el empaque retornable, al igual que el uso de las bolsas, hoy día, cuando vamos a comprar, requieren una pequeña planificación anterior. Y eso es un hábito. Sí, es una musculatura, sí, que tenemos que desarrollar.
Sí, cuando metamos la bolsita reutilizable en la cartera, en la mochila o en el auto, metamos también ahí principalmente en el auto, metamos ahí también una botella si queremos comprar ahí una bebida, ¿no? Que es parte del cambio cultural que ahí tenemos que apuntar. Yo te quería preguntar, Paola, de alguna forma lo decíamos, lo mencionabas recién, ¿no? Pero el comportamiento en sí del chileno, respecto, si bien tenemos la tasa más alta, o no sé cómo decirlo, ¿no?, el mejor comportamiento en la región. Claro, en sí, en la interna de nuestra realidad, ¿cómo lo ven ustedes? Porque es evidente que antes se usaba mucho la retornabilidad, se usaba mucho el envase retornable, y hoy día, o hace un tiempo atrás, se puso de moda lo desechable, o sea, porque además era más fácil, era como ya uno compraba y botaba, compraba y botaba, compraba y botaba. Hoy día hay como una especie de volver a lo antiguo, parece, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes el comportamiento estos últimos años y cómo lo prevén en el futuro del impacto nuevamente de la retornabilidad en el comportamiento del consumidor?
Sí, mira, yo creo, Julio, que es importante aclarar que hoy día un poco más del 50% de las ventas de todo el portafolio de los productos Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía total de bebidas, que tenemos desde la tan conocida Coca-Cola, Fanta, tenemos agua, jugos, té, es un portafolio muy amplio. Del total de las ventas, en un poquito más del 50% corresponden a empaques retornables. Y dentro de los envases retornables, donde más se vende este tipo de botellas es en el almacén. Eso es más o menos como un 70%.
Sí.
Pero hay todo un universo muy grande todavía de crecimiento de este tipo de empaque, como planteas tú, sobre todo en el supermercado, por lo que planteas tú, porque no, nos hemos habituado a la compra menos planificada del minuto y también de, porque nuestras botellas de plástico no retornables también son 100% reciclables, pero también implica que las personas que van a consumir una de nuestras botellas PET o desechable, que la lleven a un punto limpio para darle la oportunidad a que esta botella pueda ser convertida en zapatillas, en poleras, cajas de fruta. Nuestras botellas plásticas es el único, o no diría que el único, pero de los pocos plásticos que es 100% reciclable hoy día en Chile. Pero tenemos que, lo mismo, hábito, tal cual como queremos promover la retornabilidad, si vas a coger un producto desechable, llevarlo a un punto limpio, reciclarlo en las casas para dar este segundo uso. Es decir, en definitiva, darle una nueva oportunidad a todo lo que usamos como consumo.
O sea, es generar primero la cultura de llevar el envase, luego comprar y preferir los productos con envases retornables, y segundo, hacerse cargo de la botella también, o sea, de ir a llevarla efectivamente a estos lugares.
Claro, cuando no preferimos una botella retornable,
claro,
y preferimos un producto desechable, esa, al menos nuestras botellas de bebida son 100% reciclables, las desechables. Pero para eso, volvemos al punto inicial. Necesitamos un comportamiento del consumidor, la ciudadanía, que lo lleve a un punto limpio o prefiera retornables, que sin duda tienen más sustentabilidad con el planeta y permite toda esta circularidad que estamos hablando, Julio, de la entre 12 y 35 vueltas, en que se lo llevamos a una conversión, podemos estar ahorrando el equivalente a 162 horas de celular, etcétera, de recarga. Entonces, es importante porque cuando a mí me lo hablan en chileno o me ponen una cifra claro, concreta, evidentemente el consumidor probablemente lo tiene más a la mano y le ayuda a hacer ese pasito adicional que implica este cambio de hábito, ¿no?
Pero parece que para allá apuntando la cosa, ¿no? No sé si compartes tú ese diagnóstico, porque la gente hoy día ya... no sé si ustedes los tendrán en cifras, pero ha habido, me da la sensación muy muy de forma de una percepción general de que como que estamos volviendo un poco al tema de ir con el envase. Lo he visto yo en los supermercados, no sé si ustedes comparten el mismo diagnóstico.
Absolutamente, creo que hay un camino por recorrer, falta, pero como dices tú, siento que nosotros en general como ciudadanos estamos haciendo los switches necesarios. Creo que ya nos dimos cuenta de los cambios de hábito urgentes que necesitamos. Prueba de ello también son las políticas de Estado. Hoy día tenemos una ley REP, que significa Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Y en chileno, nuevamente, ¿qué significa eso? Que quienes ponemos residuos en el mercado, por ejemplo, nosotros en nuestras medidas, vamos a tener que hacernos cargo de ir a buscar esos productos y llevarlos a punto limpio, buscar la reciclabilidad para que no queden, ¿no es cierto?, en un vertedero o en el océano, etcétera. Todas las empresas de alimentos, de bebidas, de tecnología, de maquillaje, etcétera, vamos a tener que hacernos cargo, lo cual me parece bien, pero que tenemos que tener responsabilidades. Y ahora viene la responsabilidad del consumidor, que haga cargo de reciclar esos productos y luego, por ejemplo, llevarlo a un punto limpio. Por lo tanto, creo que hoy día estamos en un ambiente, Julio, muy propicio a generar esta cultura de cambio. Hay leyes que nos ayudan, hay una ciudadanía más empoderada, hay organizaciones como, por ejemplo, lo que está haciendo Triciclo, lo que está haciendo un montón de otros organismos que nos ayudan, de alguna manera, a tener la infraestructura necesaria para tener depósito y poder ir a dejar mi botella, por ejemplo, y yo estar seguro que esa botella va a terminar, por ejemplo, convertida en una zapatilla y no en un vertedero.
Sí, está aquí, bueno, el promedio o la cifra, digamos, de reciclaje en Chile bordea cerca del 8%. El compromiso que tiene Coca-Cola en este caso, ¿cuál es en materia de se han propuesto metas, Paola, de aquí hasta un tiempo, por ejemplo, de hacerse cargo de estos residuos que se generan? Entiendo que ahí también tenían un trabajo bien importante de alguna forma de hacerse cargo de recolectar, por ejemplo, los residuos, que en este caso estamos hablando de botellas y todo eso. ¿Cuáles son los desafíos que tiene de aquí en adelante Coca-Cola en el contexto de la industria del plástico o de las botellas que se generan para el consumo de las bebidas?
Sí, Julio, tenemos un compromiso muy desafiante que le hemos llamado Un Mundo Sin Residuos. Esta es una iniciativa global en todo el mundo, la compañía Coca-Cola, y nos hemos comprometido al 2030 a recolectar el 100% de cada botella o lata que ponemos en el mercado y al mismo tiempo hacer esfuerzos de innovación, de codiseño, para poder ir reduciendo también el plástico presente en nuestros empaques, y ya hemos ido avanzando en eso. Tenemos hoy día actualmente en Chile dos empaques, uno de agua vital, que se llama Ecoflex, que le redujimos un 40% el plástico en su envase, y eso significa dejar de poner cerca de 600 toneladas de plástico anuales menos en el mercado. Y otro de nuestros empaques también con ecodiseño es nuestro jugo Andina del Valle, que también ahí redujimos un 40%, y eso significa dejar de producir como 1.600 toneladas de plástico anuales. Si yo sumo ambos productos, estamos dejando de colocar 2.000 toneladas anuales de plástico en el mercado. Y vamos a seguir. La idea es que vamos a ir trabajando con innovaciones para estimular, primero que nada, la retornabilidad por todos los círculos virtuosos que hemos hablado que tienen estos empaques, y en nuestros empaques desechables ir trabajando, uno, en medidas de disminución cada vez más de plástico, y dos, en educar y contribuir con el gobierno, con ONG, en políticas públicas y campañas de educación para que la ciudadanía comprenda lo importante que es su rol en el reciclaje y en la retornabilidad.
Ya pues, oye, interesante este tema de la retornabilidad. Ojalá que, bueno, como decía Paola recién, la industria, y en este caso Coca-Cola, que es la principal empresa, ¿no?, en esta materia, por lo menos la que más prefieren los chilenos, se ha puesto ahí, de alguna forma ha establecido estándares para reducir el plástico y para fomentar la retornabilidad, pero como bien lo decía Paola Calorio de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola, también falta el comportamiento de la gente, o sea, imprimir la cultura de llevar la botella, y si no, bueno, si no tienes la botella retornable y compras la desechable, hacerte cargo de esa botella e ir a dejarlo a un punto limpio para que posteriormente tenga un tratamiento y se pueda convertir en algo que no sea terminar estos desechos en el mar. Además, con el componente que agregaba Paola, que estas botellas son 100% reciclables, lo que evidentemente es un beneficio y un punto a favor en el cuidado de nuestro planeta. Yo te quería agradecer, Paola, por recibir nuestro llamado, o sea, por atender nuestro llamado a esta hora de la noche en este Vivir Bien, hablando de este tema, que ojalá los chilenos se motiven para seguir optando, ¿no?, por esta retornabilidad que tanto necesitamos, ¿no?
Absolutamente, muchas gracias, Julio, lo pasé muy bien en esta conversación, y de hacer un llamado a todos nuestros auditores a que prefieran empaques retornables y nos hagamos cargo de tener un planeta limpio y tengamos una buena herencia para nuestros hijos y nietos.
Así es, Paola, que tengas una muy buena noche, ¿eh? Que estés muy bien.
Igualmente, gracias, Julio. Chao.
Bueno, hablábamos con Paola Calorio, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola, sobre el tema de la retornabilidad, este concepto, esta forma. Ojalá volviéramos todos a... porque evidentemente todos nos gustan las bebidas y, por supuesto, y todos otros productos que son con este tipo de envases, y ojalá pudiésemos aplicar esta forma y esta cultura que era de antes, ¿no? De llevar el envase para que te den el producto y así no se genere esta economía lineal, estos envases que van a parar a cualquier parte, menos a donde tienen que parar, que es, por ejemplo, un reciclaje en el caso de las botellas desechables, o en el caso de la retornabilidad, que dan vuelta varias veces en el mercado y para posteriormente después transformarse en otra cosa. Ese es un poco lo que nos contaba Paola Calorio, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola, al menos con la fabricación de sus envases que son 100% reciclables. Nos vamos con música, seguimos haciendo este Vivir Bien a esta hora de la noche, 1 de agosto, hablando por supuesto de sustentabilidad a esta hora de la noche. Seguimos.
Desde mayo por el torneo nacional y la zona de descenso los amenaza. Pero este sábado quieren reivindicarse con su gente. Desde las 18:30 horas, no te pierdas Universidad de Chile, Audax Italiano. Vívelo por Deportes en Agricultura, fútbol con más pasión por la 92.1.
Cosasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
¿Tu empresa tiene problemas de ratones, cucarachas, aves o termitas y no encuentras solución? Rentokil Initial, empresa líder mundial en el control integral de plagas, con presencia en más de 70 países, tiene la solución a nivel nacional para tu problema de plagas con tratamientos no invasivos, limpios y seguros. Deja todo en manos de los expertos en plagas y contáctate con nuestros asesores al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya pues, estamos de regreso. ¿Por qué se ríe usted? ¿Ah?
Nada, cosas de mujeres.
Cosas de mujeres. Sí. Mira, qué miedo eso, ¿eh? Qué miedo. Todo lo que...
Deja sacarme mi foto. Sigue, sí. Continúa.
Estamos al aire. Para que la gente que está ahora conectada a esta hora, siendo las 22:48, por la 92.1 en Santiago, Copiapó 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3. Les cuento que mientras estamos manteniendo esta conversación, Nitza Hartley se está sacando una foto.
Estoy tratando, no logro
en
un ángulo
el estudio,
bueno.
Con un grado de profesionalismo importante a esta hora de la noche, hablando de estos temas de sustentabilidad, por supuesto, como lo planteamos en el bloque anterior, ahí con Paola Calorio de Coca-Cola, hablando de lo que significa la retornabilidad, volver ojalá a consumir productos de estos que uno llevaba al almacén y te pasaba la botella, ¿no?
Es
¿no?
Una...
¿no? La economía circular y no lineal.
Lineal, así es.
Que para allá vamos, pero vamos a cambiar de tema, siendo ya esta hora las 22:49, cuando la temperatura en Santiago, les voy a contar, mis queridos amigos, es de 3.8 grados, bajó bastante y con un frío bien, bien, bien jodido hasta ahora en la capital. O sea, ahí se ríe nuestro
amigo
David Pirola, está con frío. No ha temblado, ¿no? No ha temblado. Ha temblado como dos o tres veces ya en el día. Oye, vamos a presentar, tenemos acá en el estudio a esta hora de la noche, en la agricultura aquí, estamos con Pilar Valenzuela.
Buenas noches.
Bienvenida, Pilar.
Ingeniería ambiental, ¿no?
Sí.
Y vocera de un movimiento y una campaña bien interesante que nos va a explicar de qué se trata, que se llama Queremos Parque. Porque vale precisar, antes de entrar de lleno, que a solo 70 kilómetros de Santiago tenemos un área verde importante que podría transformarse en parque nacional, por ejemplo.
¿Y de qué depende?
Y que significaría también un lindo lugar, no solo de esparcimiento, de entretención, de distracción, sino también una protección de recursos naturales para nuestra capital. Pilar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por estar en el estudio. Cuéntanos, ¿qué significa Queremos Parque? Hablemos ya de lleno en esta materia.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Queremos Parque es una campaña que partió el 10 de abril, que lo que busca es que se haga parque nacional o un área protegida, 142.000 hectáreas que son de bienes nacionales, que están en el Cajón del Maipo, en los ríos Colorado y Río Olivares. Este es el último territorio público grande que va quedando toda la zona central de Chile. Y es una oportunidad fantástica que tenemos de tener realmente un parque nacional que sea un atractivo turístico para todo el país, digamos, y de acceso también a todos los chilenos a poder tener acceso a las montañas y a la naturaleza.
Eso está es como cordillera prácticamente, precordillera, ¿no?
Claro, tiene zonas de valle también, no solamente montaña, o sea, uno podría pensar más adelante en un picnic con la abuelita.
Eso
no
te iba a preguntar, por lo lejos, quizás es algo muy empinado, muy, muy montaña, full, ¿cachai? Frío. Pero tú dices que tiene lugares de no sé si de fácil acceso, pero que podrían ser una alternativa para ir de paseo.
Sí, perfectamente. O sea, tiene buenos caminos hoy día y sí, uno podría hacer perfectamente, uno puede soñar con zonas de picnic que se llegue desde el auto sin ningún esfuerzo físico, pero también con lugares que nos podemos desafiar. Hay 31 cumbres sobre 5.000 metros, de esas cumbres hay 4 sobre 6.000 metros. Está toda la entrada al volcán Tupungato, al Tupungatito, que tiene además un cráter todavía activo. También es fantástico para toda la gente que le gusta hacer ya desafíos más grandes y ir a la montaña.
Por ejemplo, para que vayamos dimensionando a los que no son de Santiago y a lo mejor han venido a Santiago y se ubican más o menos. ¿Dónde está específicamente este gran sector natural, área verde, que digamos, genera esta campaña, ¿no?, para que se transforme en parque nacional.
Bueno, para los que conocen el Cajón del Maipo, subiendo por el camino, antes de llegar a San José, un camino que está pavimentado, que sale a mano derecha hacia los Maitenes del Alfalfal. Esa es la entrada a todo el sector de bienes nacionales. Y si uno mira, digamos, el contrafuerte cordillerano desde Santiago, es los valles que están como detrás de Farellones.
Ah, sí. Perfecto.
Entonces,
ya.
Uno podría soñar más adelante que si uno tiene este gran parque, uno puede hacer paseos de varios días, entrar por el Cajón del Maipo, salir por La Parva, salir por el Juncal hacia Portillo o cruzar el Parque Tupungato en Argentina, y podríamos tener experiencias interesantes como tenemos también oferta en Torres del Paine.
Mira, claro. voy a contarle un dato acá, de acuerdo donde pueden encontrar informaciones de esta campaña en queremosparque.cl, ¿no?
Así es.
Bueno, ahí hay antecedentes interesantes. Dice, bueno, la región metropolitana no cuenta con parques nacionales y la biodiversidad de la zona central de Chile está escasamente protegida, que era un poco lo que conversamos al inicio de esta entrevista. Este es el último gran predio público que queda en la región metropolitana, que es estas 140.000 hectáreas, ¿son?
142.000 hectáreas.
Y que están a solo 70 kilómetros de Santiago. Entre la cuarta y la octava región, solo el 3,2% del territorio es de propiedad pública y solo el 1,38% es área protegida del Estado. Por lo tanto, su protección contribuye a la resiliencia del país frente al cambio climático. ¿Por qué? Este último punto. ¿Por qué es importante para el cambio climático declarar esto parque nacional, digamos?
¿Qué hace la diferencia de que a cómo está hoy día a meter esta ley?
Bueno, hoy día es un territorio que antes era del ejército, pasó hace poco tiempo a bienes nacionales, y que hoy día la verdad es que nadie lo está protegiendo y por lo tanto están habiendo tomas de terreno y nadie lo cuida y tiene una bastante carga ganadera también metida adentro. El protegerlo implica, uno, que uno puede mejorar todas las condiciones de la vegetación, que pasa a ser muy relevante en el tema de cambio climático, y de las condiciones del suelo, para, digamos, mitigar todo el tema de carbono. Pero además estaríamos protegiendo cerca de 20.000 hectáreas de glaciares, y es que donde proviene el 50% del agua de Santiago. Y eso quedaría protegido, digamos, de posibles intervenciones, y aseguramos también por el agua de Santiago.
Claro.
Uno de los temas del cambio climático va a ser digamos que vamos a tener disminución del agua.
Sí,
y aquí tenemos la posibilidad de proteger también nuestra fuente de agua.
Sí, para agregar a lo que decía Pilar, de acuerdo a la información que está también en la página queremosparque.cl, este territorio que se pretende de alguna forma generar como parque nacional contiene el 50% de la reserva de agua de la cuenca de Santiago. O sea, el 50% del agua que consumimos en Santiago está ahí, incluyendo más de 300 glaciares, como lo decías tú, y cerca de 18.000 hectáreas cubiertas por glaciares. Es decir, está la mitad del agua que consumimos está en ese lugar de que en el contexto de generarse como una especie de parque nacional, le daríamos una protección, ¿no? Que no serían intervenidos ni nada, ¿no?
Así es.
Por ahí también va porque así tiene varias aristas el por qué proteger este lugar, ¿no? Un poco el tema turístico, el tema de reservar nuestros recursos naturales. A ver si podemos ahondar un poco eso, Pilar.
Así es. Hay varias razones para tener un parque grande en este territorio que es de todos los chilenos. Una es proteger el agua, dar la posibilidad también de proteger los glaciares junto con el agua, hoy día las fuentes de agua. Otro es que esta mala representación que tenemos de las áreas protegidas, en donde tenemos más del 70% de la población de Chile sin acceso a la naturaleza en forma como gratuita y con fácil acceso, tiene que ver el parque con justicia ambiental. O sea,
claro,
la mayoría de los chilenos no tienen la posibilidad de ir a Torres del Paine, el salario medio son 350.000 pesos en Chile, entonces pasa a ser un parque muy interesante, Torres del Paine, importante, digamos, en términos del comunito turístico,
sí,
pero no es una realidad de acceso para la mayoría de los chilenos, para el común de los chilenos, como podría ser tener una gran área protegida en Río Colorado, Río Olivares. Por otro lado, esta falta de protección en la zona central tiene un correlato en los ecosistemas. Los ecosistemas más amenazados son los de la zona central, donde no tenemos bosques nativos, no tenemos flora chilena. Hay un poco de bosque nativo, y también otra de las posibilidades para el tema cambio climático es reforestar y mejorar
las condiciones
de este lugar. Y también los parques grandes dan la posibilidad de proteger fauna de gran tamaño, y en este parque podríamos tener el día de mañana guanacos. Hay guanacos en el lado argentino, hay guanacos en el volcán Maipo un poco al sur, hay guanacos en la zona de San Felipe en la cordillera. Entonces todo indica que protegiendo el área, ellos van a repoblar nuevamente en forma natural. Y con ellos también lo vuelve la población de puma y la población también de cóndores. Se vería beneficiada. Entonces también estos grandes parques son la posibilidad de la megafauna que también va a sufrir el cambio climático. O sea, los animales también es muy difícil adaptarse. Y en la medida que no hay hábitat, tampoco tienen para dónde recurrir en la adaptación al cambio climático. Entonces también tiene esos otros beneficios.
¿Cómo sería este parque, por ejemplo? ¿Sería un parque gratuito? ¿Cómo especulando y poniéndonos...
Soñando,
claro, que efectivamente ya se apruebe esto y esté la voluntad, ¿no? Digamos, dimensionemos un poco cómo sería este parque ahí a 70 kilómetros de Santiago, si es que se aprobara, digo.
Bueno, quien define cómo se hace y los detalles tiene que ser con el gobierno sentado a la mesa, por supuesto. Así que estamos hablando en forma hipotética. Pero uno puede pensar en este parque de forma similar a como lo hizo Vicuña Mackenna cuando inauguró el Parque Metropolitano hace más de 100 años. En el momento que se inaugura, si uno ve las fotos del Parque Metropolitano en esa época, era una cantera horrible. Y él fue capaz de tener una visión de ciudad en que este parque tenía un potencial y que lo íbamos a lograr un lugar muy bonito. Este Parque Río Colorado Río Olivares es un lugar que, si uno se lo imagina con el tiempo, puede ser un lugar espectacular para salir. ¿Dónde vamos los santiaguinos a pasear fuera de Santiago? No tenemos muchos lugares donde ir. Yo me lo imagino con un lugar, con un espacio de picnic, con zonas para bañarse en el río, con guanacos donde nos podamos sentar a hacer picnic y estén saltando alrededor nuestro, con trekking largos donde nos podamos desafiar,
suena bonito.
Con refugios como los tiene Tantauco, en que uno puede ir a acampar sin llevar carpa.
Mientras estén los guanacos y no estén los pumas cerca, que ahí...
Va a llegar igual.
Va a llegar
ahí nos metemos en problemas.
Y si nosotros nos acercamos más arriba, también va a llegar el puma, sin el guanaco.
Yo creo que uno se encuentra con pumas muchas veces y no te das ni cuenta, porque un animal súper tímido.
Sí,
la verdad es que
teme del ser humano.
Sí. Teme del ser humano. Entonces, son muy bajos los ataques de puma, y la verdad es que no una amenaza así como para las personas. Y también le pone un poco emoción el riesgo. Es parte de,
sí, es una aventura, de la vida, de la aventura. Le pone aventura ahí.
Y uno también se puede imaginar, con esa cantidad de cumbres altas al lado de una ciudad, con todos los servicios que tiene Santiago, que podríamos tener entrenando en Chile a todos los equipos que van al Everest antes de ir.
Oh, mira.
Entonces podríamos tener...
Están 6.000...
Claro.
Si una de las cumbres tiene sobre 6.000.
Cuatro cumbres tienen sobre 6.000.
Sobre 6.000 metros.
En total son 31 cumbres sobre 5.000
metros.
Entonces
podríamos tener un desarrollo del turismo en esta zona.
Sí, claro.
Y estaría protegida de igual manera. O sea, un turismo controlado.
¿Cuánto tiene el Everest? 8.000, ¿no? 8.800, creo.
Algo así. Se acerca a los 9.000.
¿Y el Kilimanjaro el segundo, no? No.
No, el Kilimanjaro es bastante más bajo.
El más alto de África, parece.
El más alto de África, pero no me acuerdo ahora la altura del Kilimanjaro, pero bastante, para nosotros no es tan alto.
No, claro, anda por ahí, yo creo, ¿no? 7.000 metros de...
No, es bastante más bajo el Kilimanjaro.
¿Ah, sí?
Está en Tanzania, yo me acuerdo que fui y...
¿Subiste el Kilimanjaro?
No, lo encontré muy chico.
¿En serio?
Déjate cosas. ¿Sí? No, pues.
Sí. Yo lo subí, pero no lo subí entero, pero lo subí en vehículo.
No,
hasta cierto.
Me pasó que África tiene otros lugares más espectaculares y más distintos de Chile. Entonces no
¿Tanzania?
Me pareció. Sí, entonces no Tanzania. Me pareció tan interesante las montañas, porque nosotros sí tenemos montañas, para regodearnos.
Sí.
Entonces, volviendo a la campaña Queremos Parque, también la oportunidad de dar acceso a estas montañas. No es fácil ir a las montañas en Chile. Todas las mercedes de tierra que se entregaban hasta el límite de la frontera, y por lo tanto las montañas en Chile tienen dueño. Y no es fácil acceder a las montañas. No tenemos parques de montañas grandes, entonces esta es la oportunidad también de que los santiaguinos podamos mirar la cordillera de otra manera y podamos acceder a ella.
Oye, ¿cómo ha estado la recepción aquí de los que tienen que ver si se aprueba o no se aprueba esta cosa, ¿no? ¿Ha habido disposición de...? Porque esto es bienes nacionales para a quienes hay que pedirle la autorización, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Bienes nacionales tiene hoy día, es el dueño legal del lugar.
Claro.
Pero la decisión de hacer un parque nacional es una decisión que toma un comité de ministros y que depende del presidente de la República.
Yeah.
Entonces, la decisión última aquí la tiene el presidente Piñera y su comité de ministros. Siempre estamos pidiendo varias reuniones con distintos actores de gobierno, explicándoles la oportunidad que acá tenemos. Creemos también que un parque como este es un gran negocio. Este no es un parque que haya problemas de financiamiento, al revés, es un parque que podría generar muchos recursos, inyectar recursos al sistema de áreas protegidas, así como lo hace Torres del Paine, que no es un es un parque que se autofinancia. Entonces, aquí el tema no es el financiamiento. El tema es, digamos, tomar la decisión, de qué queremos hacer un parque.
¿Y ha habido interés en hacer esa decisión, no, de parte del gobierno?
Voluntad.
Voluntad, sí. Ganas.
O sea, estamos conversando. No ha habido una señal concreta, formal, de que quieren hacer el parque, tampoco de que no lo quieren hacer.
Yeah. Pero no se han manifestado, ¿no?
No se han manifestado todavía. Estamos esperando, ojalá que lo hagan.
¿Cuánto tiempo llevan ya con este proceso?
Partimos el 10 de abril, tampoco llevamos tanto tiempo y
no hay que esperar tanto.
Suponemos también que es una decisión compleja, pero esperamos que además sea una decisión para la COP25,
claro,
porque sería un anuncio.
Si nos viene, sí. Sería una excelente noticia.
No, nos tenemos que presentar de la mejor manera. Se supone que a nosotros acá nos dijeron que teníamos que dar el ejemplo. Así, o sea, mal que mal, es una instancia en donde van a estar todos los ojos puestos en nuestro país.
Así es. Oye, hablamos con Pilar Valenzuela, vocera de Queremos Parque, a esta hora acá en el Vivir Bien. Si usted quiere comentar, incluirse dentro de esta conversación, puede ya llamar al 213-92-3041. Estamos, por supuesto, en vivo y en directo para seguir hablando de estos temas de sustentabilidad y este tema puntual que tiene por protagonista, ¿no? Tener a nuestra capital, la región metropolitana, con un parque de más de 140.000 hectáreas. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso acá en la agricultura, siendo las 23:03. Seguimos conversando aquí en la 92.1.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Bits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, bitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Estuve en Estados Unidos y vi los Tesla, y estuve en la Tesla, donde venden los Tesla. Raro que haya un local donde vendan Tesla, porque están cerrando todos los locales porque quieren que su venta sea online. El Tesla 3, el económico, el de $35,000, por todos lados. El Tesla S, que es el auto, el vehículo de serie más rápido del mundo, por todos lados. Y hay uno que me sorprendió realmente, wow, que es el como SUV, como la BMW X6, por ejemplo, como la Porsche Cayenne, pero eléctrico, es el Y. Dicen que van a subir el precio en $2,000 del autopiloto. ¿El autopiloto qué es lo que hace? El autopiloto no es que lo lleve de un lado a otro, no, sino que navega una pantalla gigante que tiene dentro del auto, usted pone el destino y más o menos lo lleva por las calles, frena solo, acelera solo, ve los semáforos, se detiene y si cruza alguien también frena, pero debería estar más o menos atento. Luego sale a la autopista y el autopista va a la velocidad. Si el de más adelante va más despacio, automáticamente el autopiloto se cambia de carril y lo rebasa. Y funciona y funciona bien toda esta cosa, el cambio de pista, los semáforos y todo eso. Se estaciona. Hay algún auto en Chile, ¿no es cierto?, que se estaciona solo. Este estaciona solo paralelo y también perpendicular, o sea, ideal para meter su estacionamiento marcha atrás. Ese es el autopiloto que lo trae incluido. Frena, acelera, hace todo solo y con lleno de cámaras, y también manda su estilo de manejo a los servidores en la noche y le actualizan el auto en base a su estilo de manejo. Ese es el Tesla, elige el color, elige el tapiz, elige las llantas. Me aburrí de tomarme fotos arriba del Tesla y estoy juntando plata para traerme un Tesla. No sé si va a funcionar el autopiloto en Chile, pero es lo que viene ya. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl.
Julio Infante. Vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
Aguantamos cualquier tipo de dolor, aunque no duela.
Los azules no ganan desde mayo por el torneo nacional. Y la zona de descenso los amenaza.
Pero este sábado quieren reivindicarse con su gente. Desde las 18:30 horas, no te pierdas Universidad de Chile, Audax Italiano. Vívelo por Deportes en Agricultura. Fútbol con más pasión por la 92.1.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta, Julito. ¿Qué está haciendo, Julito?
Seguimos hablando de este tema tan interesante. ¿Cómo se vería Santiago en con un parque gigantesco, un área verde, natural, con, por ejemplo, con 233 especies de flora y 135 especies de animales como el cóndor y el guanaco, además de especies en peligro de extinción? El puma está en peligro de extinción, ¿no?
Está vulnerable el puma. Yeah. Porque
todavía no pasa la categoría de...
Todavía no.
Yeah. Que no pase.
Por favor. Bueno, es un poco la discusión que se tiene ahora, ¿no? En torno a esta campaña que lleva esta agrupación. ¿Cómo son una agrupación de ONG, de particulares? ¿Cómo nace esta campaña de Queremos Parque?
Esta campaña la dirigen dos ONG, que es Access Panam y Plantae. Son dos ONG sin fines de lucro, que las dos tienen en común, que entre otras cosas, que se dedican también al tema de acceso a la montaña.
Ya, son como Deporte Aventura, una cosa así. O sea, relacionado con la montaña.
Access Panam está más vinculado a escaladores y tiene más ese perfil como Deporte Aventura, entre otras cosas que hacen, pero Plantada está más dedicado a los temas de conservación, además de acceso a la montaña.
Oye, hablamos a esta hora con Pilar Valenzuela, ingeniera ambiental y vocera de la campaña Queremos Parque, donde, si usted quiere más información, queremosparque.cl, donde tienen esta linda campaña para transformar más de 140.000, 142.000 hectáreas, ¿no? Que están en el sector del Cajón del Maipo, en la región metropolitana, parque nacional, para darle algún grado de protección y trabajar ese lugar para que además sea un negocio, porque puede ser un negocio turístico bueno, ¿no?
Absolutamente, el turismo siempre es un buen negocio.
Y no es difícil para llegar para allá tampoco, ¿no?
Para nada, es un lugar que tiene hoy día bastante buenos accesos, tiene un camino que está pavimentado y es muy fácil acceder. Por supuesto, ya dentro del lugar habría que desarrollar mucho más los senderos y todo eso. Pero el turismo puede ser una gran apuesta, no solo en este lugar, sino una apuesta país. Hemos ganado por quinta vez consecutiva el mejor destino de turismo aventura del mundo. Y tenemos que aprovecharlo. Este es un país precioso. Sí, y creo que no nos damos cuenta a veces del valor que tiene porque vivimos acá. Pero los que hemos tenido la oportunidad de viajar en otros lugares, este es un país realmente muy bonito. Este parque puede ser un parque muy bonito y ser un hito turístico en Chile. Chile tiene tres hitos turísticos importantes a nivel internacional.
¿Cuáles
son? San Pedro de Atacama, Torres del Paine y Isla de Pascua.
Sí.
Este sería podría ser el cuarto. O sea, tener un parque grande.
Cumple con la característica geográfica como para hacerlo, ¿no?
Así es. Puede ser un gran parque montaña que dé acceso, digamos, a grandes cumbres y que tenga una identidad preciosa con los Andes.
Yo nunca he ido a Torre del Paine, fíjate. Como que
no he ido tampoco, pero hay
tengo
que
ese
ir.
Destino ahí pendiente. ¿Tú has ido a Pilar?
Sí, me imagino.
Bueno, San Pedro ni... Bueno, Isla de Pascua tampoco he ido.
¿No?
No. ¿Tú sí?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, he ido a San Pedro de Atacama y a la Isla Pascua. Ah,
ya. No, San Pedro yo he estado, pero... Y además es precioso San Pedro. Tengo ganas de ir a Uyuni también, que dicen que... Bueno, ahí tienes que cruzar
para Bolivia.
Para Bolivia. Oye,
pero bueno, solo para comentar un poco más, el tema del turismo además es una forma de desarrollo que es más inclusiva. Si el territorio se define para parque, también es una oportunidad de desarrollo para toda la localidad de San José de Maipo, muy relevante, porque aquí podemos participar todos, los que arriendan caballos, los que hacen pan amasado, podemos mantener la cultura arriera, manteniendo también todas las travesías que hay que hacer, digamos, en el lugar, de un lugar a otro, y teniendo hoteles, dando, o sea,
hay oportunidades laborales, hay importantes,
que
se desarrolla un comercio muy importante, el turismo abre el tema del hospedaje, la alimentación, los deportes aventura, no hay mucho por ahí, o sea, bueno, ¿y en qué proceso estamos? ¿Estamos solamente con la buena idea?
Estamos con la buena idea, pero siendo un lobby por todos lados.
¿Cómo ha sido el gobierno? ¿Cómo ha recibido esta solicitud?
En general, bien. Cuando tenemos las entrevistas con las autoridades, nos ha ido bien, en el sentido que les hace sentido también. Esto, tenemos un apoyo de 24 senadores que han apoyado la campaña con un proyecto de acuerdo, que además es muy bonito cómo lo justificaron. Lo justificaron muy bien. O sea, fueron colocando todos los atributos del lugar, pero también todas las oportunidades, las que estamos conversando, cómo se abre para el agua, para el desarrollo local, para la justicia de acceso, porque así como ustedes tampoco han ido a Torres del Paine, la mayoría de los chilenos no tampoco han ido. Entonces, a este parque sí podemos acceder.
Y además,
con más,
perdón,
facilidad.
Ir a las torres igual es caro, ¿no? Porque los tours para allá.
O sea, dime que tú no has cotizado cuando te gusta viajar.
Súper caro.
Entonces, de repente, y a mí me ha pasado, yo conozco los lugares más íconos que aún así me falta Torres del Paine, el resto conozco bastante. Y a la hora de invertir mi dinero en un viaje, miro por otros lados, más que recorrer el sur, la carretera austral, por ahí hay un montón de cosas que para mí están inexploradas, pero es re caro viajar dentro de Chile, entonces ahí es donde uno de pronto
no es un país barato,
es ingrato con el país y dice, ya me voy con estas mismas lucas unos días más y no hago nada más que no se me olvide respirar, ¿cachai?
Sí. Sería una buena oportunidad tener este parque al lado, digamos.
Absolutamente.
Así es.
Pero bien hecho.
Hay que hacerlo bien hecho. Y en eso hay que innovar. Porque yo creo que acá también tenemos áreas protegidas con un muy bajo presupuesto. Tenemos el mismo presupuesto del año 2007.
Pero...
O sea, se recibieron todos los parques nuevos de la Patagonia. Y no se aumenta el presupuesto.
Todos aumenta el presupuesto en cada año. Esto no.
El parque metropolitano solo tiene más presupuesto que todas las áreas protegidas de Chile.
No, imagínate.
Y este es el país que menos invierte en áreas protegidas de América.
Teniendo uno de los paisajes más hermoso del continente, además, ¿no? O sea, por algo ha tenido las distinciones, por ejemplo, en deporte aventura, ¿no? O en turismo aventura, perdón.
Si nos falta tener mar tibio, nada más.
Sí, sería muy bien.
Sería maravilloso,
pero
arena
una
más
cordillera
blanca.
Increíble, que sí, tenemos que aprovechar.
Preciosa, preciosa.
Yo no soy amiga de la cordillera, no, el viaje así como... Yo llego hasta el cajón del Maipo, San José, y de ahí ya para arriba, creo que he ido dos o tres veces a acampar en el embalse. Y en otra oportunidad fui al glaciar El Morado. Y subimos en auto hasta que pudimos. Después se hace un trekking y llegamos al glaciar. Maravilloso.
Sí,
o sea, muy bonito. Pero también va poca gente.
Porque no tenemos cultura, porque también es difícil el acceso. Entonces nunca hemos aprendido a recorrer la cordillera. Porque hay pocos lugares para ir. Está todo cerrado, está todo privatizado, está todo con alambre púa.
Está todo cerrado.
Entonces, por eso es tan relevante esta oportunidad de que este territorio, que es de todos los chilenos, que es de bienes nacionales, no hay que comprarlo, no hay que expropiarlo, está ahí, hay que definir para qué lo queremos.
Hay que trabajarlo, digamos, hay que mejorarlo, no hay que invertir mucho en la propiedad.
La materia prima está.
Claro, exactamente. Oye, además conversamos fuera de micrófono que la mayoría de los cerros además son privados, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a estos sectores, y están todos cerrados, ¿no? Porque uno cree que estos...
Los uno busca, no, tienen... ¿no? Uno busca como donde no haya cerco.
Sí.
Y no...
Y además se hace la idea que cree que los cerros no tienen dueños, pero sí.
O sea, yo había pensado que era de Chile, así como de bienes nacionales los cerros. Y por lo que me entero, no están así.
No.
Pero están inscritos todos.
Todos están inscritos y no tienen un dueño hasta la frontera.
Hasta la frontera, qué cabrones. Sí. Me da lata porque yo no alcanzo, no tengo cómo. Tendría que bajar el nivel del mar, ¿o no?
Para comprarte un cerro.
Para comprar, arena, un pedazo de arena. Claro. Qué fastidio.
En ese contexto es que más relevante todavía que este último pedacito que tenemos sea
hay
una forma
de acceso
en que todos podamos acceder a eso.
Y va a ser democrática. Preciosa. Va a ser algo democrático que le va a permitir el ingreso a todos.
A todos sería.
Así es.
Oye, y
regulado, por supuesto, porque el turismo también puede hacer mucho daño.
No, pero ya lo hemos visto. Regulado y todo, han pasado, ¿te acuerdas del incendio que dejó la escoba en la Patagonia?
Pero eso también pasa por la baja inversión, porque no tenemos guardaparques, porque no tenemos sistemas de prevención adecuados. Mm. Entonces tiene que ver también con la inversión en parques. Y uno puede ver los ejemplos que tiene Canadá en sus parques nacionales, Nueva Zelanda.
¿Funcionan ahí?
Porque
con
otro
mucho mayor inversión, pero sobre todo también es primer ingreso de divisa. O sea, un tercio de Nueva Zelanda es parque nacional y es el primer ingreso de divisa. Claro. Tanzania, que estábamos conversando, sí, el Kilimanjaro, 25% del territorio es parque nacional y es su primer ingreso de divisa. Este país es muy bonito y los turistas vienen a ver naturaleza. Los turistas no vienen a Chile a jugar al casino, vienen a ver parques nacionales. Mm. Entonces, la inversión en los parques nacionales es inversión en un desarrollo país diferente.
O sea, claro, uno ve, por ejemplo, conversamos que tú fuiste a Tanzania, ¿no? Que uh-huh. también tuve la oportunidad de ir a Tanzania ahí en África.
Así es.
Y claro, ahí uno entra a la reserva La Sabana, por ejemplo, que es un parque natural, o sea, un parque nacional, reserva natural.
Yo no he ido para ni uno de esos lados, por lo más, Parque O'Higgins, así que no tengo. Me retiro esta conversación.
Te metes a la sabana africana, por lo menos en Tanzania, donde estuve yo. Y efectivamente hay un acceso controlado. De hecho, creo, no sé si están los militares, que son los que resguardan por lo menos el acceso. O vi, me acuerdo, gente vestida de militar. No sé si a lo mejor eran los militares. Pero hay un trabajo ahí de ingreso, de protección. De hecho, dicen que no te bajes de los vehículos. En fin, hay un trabajo y que se le saca provecho a la naturaleza, ¿no? O sea, con cero costo para el Estado o con un mínimo costo para el Estado, pero con muchos ingresos también, porque el turismo deja mucha plata, digamos, y aquí también podría ser lo mismo.
Así es. Es un buen ejemplo el que tú pones, porque no estamos hablando de un país súper desarrollado, no, una cuestión compleja, y sin embargo, en Tanzania, los parques, por ejemplo, chimpancé no le hacen camino. O sea, cuando quieren resguardar bosque, no se hace camino, porque ya está súper estudiado, donde hay camino, se acaba el bosque, y eso ocurre en Chile también. Y por otro lado, tienen esto, parque que quieres entrar, $100 el día,
son súper caros.
Y te obligan a entrar además con un guía, cosa que tú contratas a alguien local, entonces $10 más. Y uno
y
los
vamos
paga.
Sumándolo, pero no, los no valen. Sí.
Y nosotros podemos hacer algo similar acá.
Lo que pasa es que el chileno tiene la cultura, y me lo han dicho en otros países donde he podido estar, tú eres chilena. Y digo, ¿por qué? Porque el chileno es regateador. Siempre como ve apretado. Algo apretado, los parques, cuánto hay que pagar y somos 7. ¿Cuánto nos deja? No, pues si el precio es 1, ¿cachai? Pero por cultura, el chileno es medio apretado para invertir en esas
Oye,
cosas.
Yo me acuerdo que para ese safari que hicimos en Tanzania...
Ay, ¿te encantó pagamos, Tanzania?
Yo fui al este que está en Buin. Safari, ¿cómo se llama?
No, el que está en Rancagua.
Ese.
Oye, ese también es bueno, ¿eh?
Safari.
Y de hecho
¿pero
tiene,
cómo se llama?
Parque Safari.
Ese, y ahí
Parque
no Safari. Me he ido igual yo, no la sabana.
Yo también he estado ahí, es bueno, muy bueno. No, pero el de la... Bueno, tú has estado también en la sabana. Me acuerdo que era súper caro, eran 3 días, y creo que nos costó como 1.200.000.
Ah, sí.
La entrada, digamos, 1.200.000 pesos por entrar a...
Tu quincena.
Ojalá. al parque, a este parque, y ahí, bueno, de que además, dicho sea de paso, nos pasó una anécdota que se nos echó a perder el vehículo y nos quedamos parados. No sé cómo se dice, empane. ¿Sí?
Se escribe, pero no sé si se pronuncia empana, así. ¿No? Decimos empana.
Se malogró, sí. Como dicen.
Estábamos, y esto lo cuento porque hay un video de esto y está en YouTube ahí. Que estábamos grabando cuando un león justo caza una leona, caza una cebra, se la estaba comiendo, y alrededor del león estaba las hienas esperando las sobras que dejaba el león. Y atrás de las hienas estaban los zorros que iban a comerse las sobras que iban a dejar las hienas. Así funciona un poco la cadena.
Y
los buitres que estábamos nosotros mirando en esta
esperando
camioneta,
los huesitos para el asado.
Claro, son estas camionetas como descapotables, sí. No sé cómo...
Una
Land Rover. Y bueno, en definitiva estábamos esperando eso, y en un momento ya escuchamos que echan a andar el vehículo, así como ya tenemos que irnos, y el vehículo no prendía.
Ay.
Pero nadie le prestó atención porque estábamos todos como tantos mirando ahí el...
O sea, bueno, cada uno mira como puede, pero igual es interesante tener la posibilidad de ver en vivo y en directo algo que uno ve por la pantalla.
Lo que no es interesante es tener que bajarte del vehículo, empujar con los leones a 3 metros y las hienas a 3 metros.
Ah, no, eso no estaba incluido en el precio del tour.
Lo cuento porque está grabado y está ese video está... Yo justo estaba grabando afortunadamente para poder contar esta historia.
Ya, cuenta, ¿dónde pueden ver todos nuestros amigos?
Julio Sánchez-bajo en Instagram, ahí está ese video. Donde se en Instagram ahí lo pueden ver, arroba Julio Sánchez-bajo.
Tienes que decirle follow me.
No, que lo vean, no. Pero ahí está, se ve el cuando, de hecho, empezamos a decir, chuta, nos quedamos en pana, y vemos que el conductor se baja del vehículo solo, callado, porque parece que los retan cuando esta cuestión pasa, porque no se pueden bajar, y empieza a empujar solo con
pobrecito,
5 personas arriba,
flaquito.
Y nosotros nos damos cuenta y dicen, ¿qué está haciendo? No, y como que en inglés dice, no, y que se echó a perder, y ahí nos tuvimos que bajar todo, y hay alguien de arriba que hace un paneo donde se ven las hienas, a 2 metros, y nosotros empujando, mirando para el lado hasta que nos subimos y ahí...
Perfectamente podrían haber sido corriendo, empujando el autito. Habrían llegado igual del miedo. No ustedes.
No, pero...
Hay videos de la gente empujando el auto, se lo comen los leones.
Sí, bueno, es que nosotros llegamos... Espérate, es que tiene razón, Pilar. Porque nosotros llegamos esa misma noche al lugar donde estábamos quedando ahí en el campamento, cerca de la sabana. Y la noticia del día en Tanzania esa noche era que había una turista, creo que era francesa, no sé, pero no era el parque donde estábamos nosotros, pero que había sido atacada por un león porque ella se cambió, o sea, ella estaba como en la ventana derecha y quería cambiarse a la ventana izquierda, y para no pasar encima de todo arriba del vehículo, se bajó y cruzó por fuera del vehículo, y ahí la agarró un felino, no sé qué era, un león, hiena, no me acuerdo. Nosotros llegamos y contando la historia, así como nos quedamos parados, qué sé yo, guajaja, y la noticia del día en Tanzania era, o por lo menos la que vimos ahí en la televisión, era que había una turista que había sido atacada por
un... Qué miedo, de verdad.
Y que está en el hábitat de ellos, tú eres el intruso y...
Yo pensé que era más arreglado, ¿no? Hay un gallo que hacía un reportaje y que hizo una mula de que estaba en una selva y era en un parque resguardado.
Y que las selvas son parques resguardados, digamos.
No, pero esto era un lugar más pequeño, que no era tan amplio. Y él así
zoológico.
Como, era como...
Puede haber sido un zoológico.
Pero si un periodista o un gallo que hace reportajes de viaje, un chileno.
Ah, no sé.
Los comerciales lo buscamos.
Lo interesante de eso es que la megafauna es atractiva.
Sí,
Ver a grandes animales atractivos. Y Chile, por ejemplo, en Torres de Paine, el mejor lugar para ver pumas. Y podemos tener a cada lado Santiago los pumas y los guanacos el día de mañana, que son muy atractivos, y el cóndor, que es una ave muy atractiva.
Deberían regresar solos. O igual hay que meterlos acá.
No, hay que dejar que solos vayan repoblando, porque en la medida que va mejorando la vegetación y va disminuyendo la cacería, ellos pueden regresar.
Perfecto.
Solos. Van recolonizando el área.
Ah, nos dice David Pirola que Claudio Torres puede ser el
tío. Yo no pensé que había que decirlo.
No, el del reportaje, ¿no? El que hace...
¿Pero qué hizo eso?
No sé si fue él. No, me estaba acordando una anécdota que me pasó a propósito en el Parque Safari de Rancagua.
Ahí he ido yo, podemos hablar de ese tema, cuéntame.
Y que además es bonito porque claro, los leones se posan encima de la camioneta y todo. Pero entrando en el lugar donde estaba los guanacos, un guanaco me escupió.
¡Qué asco!
Pero oye, de entrada, ¡mira el guanaco! ¡Pah!
¡Mira el periodista!
Todavía no se le sale el olor a la chaqueta que tenía.
¿En serio? ¿Qué asquerosidad no te dio acá?
No,
¿y era mucho?
Fue como por acá, verdecitos. Por el brazo, sí.
¡Y verde!
Y tenía una chaqueta negra, sí me acuerdo.
Una elegancia.
Como los mocos de Trek.
Bueno.
Pero en vida silvestre.
Espero que nadie esté comiendo hasta ahora escuchando.
Es muy tarde, no pueden comer hasta ahora, si no, no van a poder dormir y van a tener
sería
pesadilla.
Sería bonito hacer un recorrido así, por ejemplo, de los parques naturales que tenemos acá en Santiago. Porque no podemos encontrar, no con animales salvajes.
Yo no quiero que me escupan ni que me coman.
No, pero hay guanaco, ¿no?
Sí, guanaco hay forma natural. Mm. Y muchos otros animales que son bien valiosos, que los miramos menos, como el chorlito cordillerano, que está bien en...
¿Qué es eso?
¿Cuál es ese?
Es un ave pequeñita, preciosa, con el pecho rojo, que es de humedales altoandinos. Se puede ver muy bien el embalse El Yeso, pero que está solamente en los pequeños humedales que hay en la cordillera.
Mira.
Y es muy delicada porque en el fondo tiene muy poco hábitat. Entonces, que le pasen las motos por arriba, que le llenen de vacas su lugar, el animal no
se
está en muchos lugares.
Sí, se corre.
Y no está en otros lugares. Entonces, este lugar tiene 433 especies de plantas, te habían faltado 200 nomás especies.
Una cosa poca.
Y 135 especies de animales que se conocen hasta ahora, que se quedarían además protegidos.
Bueno, oye, entonces, en términos concretos, están las reuniones, la iniciativa. ¿Cómo se proyecta esto en el corto plazo? O sea, ¿se podría de alguna forma tener algún consenso? ¿Qué es lo que falta más allá de la disposición del gobierno? Pero ¿cómo ven la mano, no? Porque uno también tantea, o sea, dice, ya sabes que yo quiero esto, pero uno también va viéndose que no, como que no lo están escuchando mucho y no tiene mucho futuro esta cosa. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? No, que puede ser una posibilidad, o también puede decir, ¿sabéis qué? Sí, nos están escuchando, por lo menos tienen el interés de sentarse y parece que vamos bien encaminados. ¿En qué situación están respecto a esta solicitud de hacer este parque nacional ahí en el Cajón del Maipo? Más arriba, digamos.
Nosotros ya le entregamos un petitorio al presidente Piñera, formalmente, que tiene tres puntos del petitorio. Uno es que se cree el parque, que se abra el acceso, porque no es fácil acceder, hoy día está controlado por AGNER la entrada.
Claro,
y que además se cree con participación ciudadana, porque hay muchas negociaciones acá que hacer, y porque queremos que se haga un parque distinto, de un nivel diferente al que tenemos en Chile, y pegarnos un salto en el manejo de parques nacionales. ¿En qué estado está? Difícil saberlo, porque eso no sabemos qué conversaciones tendrá por dentro el gobierno, pero sí creemos que esta es una muy buena idea y que es absolutamente posible hacerla, que es muy factible, y necesitamos apoyo ciudadano en general, así que invito a todo el mundo a entrar a la página web, a apoyar el petitorio.
Eso es importante.
Firmar.
¿Dónde lo tienen que hacer?
En queremosparque.cl, uno entra, ahí pueden ver el petitorio, que es lo que entregamos al gobierno, y apoyarlo, firmándolo. Y trabajamos en red con otras 90 organizaciones que nos apoyan, están los logos también en la página web, que son muy relevantes porque ellas nos van siguiendo en las redes sociales, nos van compartiendo, hay un montón de voluntarios que nos regalan fotos, videos, que
bueno,
apoyan,
se va haciendo una cadena.
Que nos van abriendo conversaciones, como ustedes también, que nos invitaron acá a la radio a conversar, y la única forma de que el gobierno se convenza y tome la decisión es que seamos muchos los chilenos que se lo pidamos.
Y es una buena iniciativa, y por lo menos, o sea, yo te preguntaba lo anterior, ¿no? No les dijeron que no de entrada, porque
eso
es una
ya
buena
es bueno,
idea.
Eso ya una
entonces,
buena señal.
Por lo menos que se puedan sentar a discutir, a conversar y a llegar a un acuerdo, y que ojalá se transforme esto en un parque. Sería bien bonito tener ahí este espacio y tan cerca de Santiago, para los que, no solo los que son de Santiago, ¿eh? Porque, bueno, acá está casi el
la mitad de Chile.
40% de la población, pero de cualquier forma también hay muchos turistas que no solo pueden ir al sur o pueden ir al norte, sino que pueden venir también a la zona central a hacer turismo acá.
De hecho,
a la
hay
capital.
Gente que viene el verano de vacaciones a Santiago.
Aunque cueste creerlo.
Sí, así es. Sí.
Pero por favor.
Sí. Oye, estábamos hablando con Pilar Valenzuela, vocera de Queremos Parque.cl. Tienen un Instagram ustedes, ¿no?
Sí, también, que es parque, también queremos parques.
Arroba queremos parque.
Arroba queremos parque punto CL. En Instagram es con CL, porque ya estaba tomado antes el otro.
Claro.
Y también nos pueden encontrar rápidamente con queremos parque punto CL en Instagram, en Twitter o en Facebook.
Para que la gente que esté ahí interesada pueda acceder más, tener más información en la página queremosparque.cl. También está ahí todo el petitorio y datos súper interesantes, como las cantidades de hectáreas que se pretenden generar como espacio público, la cantidad de glaciares que hay, la cantidad de especies de flora y fauna, todo ahí bien diseñado, que por lo menos la gente se entere qué es lo que hay cerca de Santiago, ¿no? Que eso es.
Y que se informe, porque muchas veces hay temas que no conocemos en profundidad y la información está ahí, falta leer, que a todos nos cuesta un poco. Hay muchas personas que en el fondo no pueden emitir una buena opinión porque les falta el contenido.
Así es.
Pues, Pilar, muchas gracias por venir al estudio, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor.
Y ojalá que se transforme en parque.
Eso, cuando esto ya esté concretado,
venimos a conversar acá.
Así, un picnic ahí mirando el Tupungato.
Eso. Con la noche estrellada ahí.
Julito, en esta noche estrellada.
En esta noche no estrellada, porque hace bastante.
No sé, no estoy viendo acá las estrellas, pero sé que debe haber
una
por ahí.
Estrella al frente tuyo.
¿Dónde está mi espejo?
Pausa y ya estamos de regreso en este Vivir Bien. Hacemos en vivo y en directo este programa, despidiendo a Pilar Valenzuela de Queremos Parque.
Sí.
Seguimos.
Nos vemos y escuchamos.
En Agricultura,
me pongo de pie.
Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed, en urología somos expertos.
El 18 de octubre de 1914 jugaban en un barrio porteño, en Wilde, localidad en Avellaneda, donde está la cancha de Independiente, de Racing. Allí Boca Juniors tenía su estadio. Miren, en Wilde, era local y enfrentaba a un equipo que se llamaba Comercio. Un chico que se llamaba Francisco Fuentes debutaba por los Xeneizes. Las crónicas de la época mencionan que este jugador era tan sucio y agresivo que mejor tendría que haber estado arriba de un ring. Hacía todo para golpear a sus rivales. Cuando culminó el primer tiempo, abandonó el campo para agarrarse a trompadas con unos simpatizantes. En el vestuario, Donato Abatangelo, capitán del equipo, dio por terminado el asunto. Expulsó a su compañero Fuentes de la cancha. Estos sucesos se repetían comúnmente por aquellos años. El capitán tenía la autoridad para expulsar a un compañero. Todo en nombre del fair play. Esto ha desaparecido en los tiempos en que se busca cualquier ventaja para ganar.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La disfunción eréctil es la enfermedad en la que se pierde de forma total o parcial la capacidad de conseguir o mantener una erección de forma satisfactoria. Afecta principalmente a hombres de la tercera edad, hombres diabéticos, fumadores e hipertensos. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y la tecnología adecuada para cuidar tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Estamos a pasos del Metro Salvador. Reservas en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
Aquí va el cacique, busca el primero, viene para Rayés, abre la cancha, busca, intenta con los colos, está ahí al centro, rebote, está Suazo, le va a dar atrás, Morales.
Un fin de semana de fútbol es fiesta en la 92.1. Este domingo, desde las 4 de la tarde, el cacique sale a lavar la imagen que dejó hace una semana ante Everton. En directo, desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Curicó Unido. Tu mejor jugada es el fútbol con más pasión de la 92.1. El domingo, desde las 4 de la tarde.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta, Julio.
Eso, 23:35. Yo les voy a contar una información bien, bien interesante. ¿Por qué me dice que
estás muy gritón?
Porque estamos con la energía a esta hora. Pese a que son ya está casi terminando el 1 de
la
agosto.
La gente se está preparando para dormir, Julio.
Pero lo despertamos a esta hora y decirles... Nos vamos a despertar para contarles una información súper importante, porque Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, en la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo, donde estábamos hablando hace poquito ahí con Pilar. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel nacional y a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl.
Quiero aprovechar de saludar a todos quienes nos escuchan a través de la 101.3 en Copiapó.
El cable que está sonando.
Ay, ya.
Oye, a La Serena y Coquimbo 100.3.
Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Valle de la Aconcagua 102.3.
San Fernando por la 99.1.
Este sale como...
¿Qué?
Ay, qué... Oye, Talca 94.5. Y Concepción
88.1.
Eso. Vamos a dejar también a Los Ángeles 100.5, quienes estarán ahí conectados en Temuco.
Por la 103.9, y en Osorno
91.1.
Puerto Montt
96.9.
Coyhaique por la 104.1.
Y en el extremo sur de nuestro país, Punta Arenas 98.7, a lo largo de toda esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, que tiene el, es el país más largo y angosto del mundo.
¿Con una Eso población de cuánto?
17 millones de habitantes.
¿Estás seguro?
Así dice el último censo. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando recién ahí con Pilar Valenzuela de la campaña Queremos Parque y,
sí,
de, la, por... y de los Pumas.
Eso me gustó porque imagínate lo que significa tener la posibilidad de ver estos animales que son íconos para nosotros y no los tenemos al alcance. No, pues,
a propósito de Pumas, te voy a contar que una mujer canadiense se salvó de ser atacada por un puma.
Vino a Chile.
Ahí le voy a contar. Asustó al felino con música, con este, con esta música, mira, a que ver. Vamos a escuchar ahora. Imagínate, tú estás en un parque y te encuentras con un, ahí, con un puma. Y, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo que hizo esta mujer canadiense.
Me meto a,
le puse esto,
a Spotify.
Esto.
Y toma,
asustó al puma.
Con el celular ahí.
Claramente el puma no era rockero. La noticia es que, claro, asustó. Le hubiese puesto una...
Los jaibas, no sé.
Se pone a bailar el puma ahí con él. Si una mujer canadiense se salvó de ser atacada por un puma al asustar al animal con una música de Metallica, aunque suena increíble.
Seca.
Que hizo sonar todo lo fuerte que pudo con su teléfono celular. El insólito hecho tuvo lugar en las afueras de Duncan, Colombia Británica, en Canadá, donde esta mujer salió a pasear con su perro como lo hacía normalmente. En un momento dado llegó la sorpresa cuando sintió que estaba siendo vigilada por algo. Uno igual siente de repente cuando lo están mirando, ¿no? No sé si le ha pasado que...
Te sientes observado,
y te
das alguien
y te
mira.
Mirando, ¿no? Es como una percepción...
Ah, una... cada instante, dice David.
David, piérala.
No, a mí no me pasa eso, Julito. Pero... yo camino y no.
Nadie te mira, nadie te mira. Bueno.
Humillación pública.
Bueno, uno no se te cuenta con un puma, pero ahí en alguna parte. Tienes que andar con Metallica, sí, vale.
No, pues no lo voy a espantar, yo puedo escuchar otra música.
Mira, ella en su relato a un medio que se llama Victoria News, dice que miró a la derecha y ahí estaba. Recuerdo pensar que es un puma y dice, ¿qué hace ahí todavía? Luego dije, oh Dios mío, se está acercando, según el relato de ella. Tengo que detenerlo.
Oh,
este es el relato que hacen en emol.com. El animal se detuvo ante las órdenes tajantes de esta persona, de esta mujer, pero no se marchaba y permanecía inmóvil mirándola, así como casi al acecho para cazarla. Entonces, la mujer intentó espantarlo. De otra manera. Se metió a su teléfono y encontró un tema de Metallica y pensé que era lo más ruidoso que había en mi teléfono y probablemente la asustaría.
¿Qué pensarán no sé si los seguidores real, ¿no? de Metallica? Imagínate.
Sí, sería, sí. Asustalo con Bad Bunny. Sí, ahí sale corriendo. Sí, ahí.
No sabe disimular.
Mira, Marcelito Galassi. ¿Qué pasa si se ha puesto Bad Bunny esta mujer ante el puma?
Se lo come.
¿Por qué? Porque son conejos.
Eso.
Lo dijo Marcelito. Tan pronto como sonaron las primeras notas, se fue corriendo por los arbustos, dijo la mujer, quien aseguró que le encantaría contactar al grupo. Bueno, esto no lo creo.
¿Qué dijo?
Que le encantaría contactar con el grupo para contarle algún día a James Hetfield, que es el vocalista de Metallica, que su música le salvó la vida. Yo no sé si esta noticia es real.
No, yo creo que lo inventaron. ¿Ah? Emol miente.
Una noticia.
Y en noticia, ¿te cachai?
Un poco friki. Está en la sección de tendencias, pero
cosas
ya saben, si usted, porque acá en Chile hay pumas, por supuesto, en Torre del Paine hay pumas. Te puedes encontrar en la cordillera con un puma. ¿Y qué pasa entonces si te encuentras con un puma? saca tu teléfono, pon a todo volumen una canción de Metallica y salvarás tu vida. Consejos de vivir bien a esta hora.
¡Qué consejos!
A esta hora de
llámenos, por favor, quiero abrir el teléfono. ¿Cómo nadie va a estar? Quiero saber si alguien nos está escuchando.
239-230-41. Saludar también a Luis Montesino. Saludos, dice que está conectado a esta hora de la noche. Jessy González Aravena. Saludos desde Talca, dice Aldo Farías.
Maravilloso.
Tierras fiscales para el uso sustentable para todos los chilenos. Saludos desde Coyhai, que nos
me
están escuchando. En el dial del 104.1. Ahí están en Coyhai, que conectados a esta hora en la agricultura. Mientras le cuento que en Santiago hay una temperatura de 3.9 grados.
¿Cómo baja? Mucho frío. ¿Cómo baja la temperatura? No, vamos a salir de acá con 0 grados, yo
¿con
creo.
¿Con 0 grados?
Ay, no lo sé, pero crees? A mí me mata el frío. Yo lo único que sé es que después que los niños vuelven a clase, hay esperanza, porque el clima mejora supuestamente. Entonces se acerca la primavera, luego llega el verano. ¡Oh! Amo, 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 amo.
Oye, y a propósito de Puma.
Chévere, chévere.
No. Podríamos tener ahí el... ¿Cómo se llama? José Luis Rodríguez. Oye, que estaba viendo otra noticia. Hombre luchó cuerpo a cuerpo con un puma.
Ya, ¿qué onda con los pumas?
No sé, algo...
Son tendencias, trending topic.
Hombre luchó cuerpo a cuerpo con un puma en Colorado y logró salvarse estrangulándolo. No vamos a leer esta...
Oye, no, es que esa debe ser un montaje, esa no es la verdadera página.
Sí, el sujeto trotaba por un sendero cuando el animal lo atacó por la espalda. Como no tenía herramienta para defenderse, no tenía Spotify ni Metallica, usó sus pies y manos hasta que pudo asfixiar al felino.
Qué seco, imagínate, se le tira al puma por la espalda, así, con sus garras, sus dientes, y el hombre valientemente se da vuelta, lo agarra y lo ahorca. ¡Guau!
Oye, en noticias extrañas a esta hora relacionadas con...
Estas son las Julio Cosas.
Sí, con la sustentabilidad del medio ambiente y el mundo verde. Una mujer sobrevivió al ataque de un oso con la ayuda de su perro chihuahua en Pensilvania.
No, ya, córtala. Sal de ahí. Sal de eso, por favor.
Tanto ella como su
ahora
mascota...
Ahora sí que están todos pagando
Beer,
en la radio.
Que sea, mira. No sé si, todo esto lo que estoy viendo ahora, lo estoy viendo en Emol a esta hora. Dice, una mujer sobrevivió a un ataque de un oso golpeándolo en varias ocasiones y arrastrándose hacia los arbustos mientras su perro chihuahua distraía al animal. Melinda sufrió fracturas, cortaduras, moretones y varias mordeduras durante el ataque en las afueras de su casa, en una zona rural de Pensilvania. La mujer
sacrificó a su perro.
Espérate, que lo más interesante viene ahora. Dice, su perro, coincidentemente llamado Beer, que es oso, también sufrió varias mordeduras y tiene fracturado el esternón y daños en varias costillas. Ella es muy muy afortunada por estar viva, dijo su hijo. Vamos a ver quién escribió esta nota, vamos a ver quién la firmó. Porque puede ser, han habido ahora varias historias de relatos de notas periodísticas que han sido inventadas.
Me imagino que sí.
Yo no creo, no.
O sea, lo que yo estoy escuchando estos relatos en este minuto, yo digo, es broma. O sea, los inventaron.
Una persona se salvó de un puma poniendo Metallica, uh-huh, y otra se salvó de otro puma tirándole a su chihuahua, que se llamaba Beer.
Beer, irónicamente, el oso perro.
Cosas que pasan en el mundo y en este...
Cosas que informamos hoy en día.
Cosas que informamos a esta hora de la noche, cuando ya comienza a cerrarse este 1 de agosto.
Oye, sí.
¿Cómo estuvo su día?
Agotador, sí, agotador, agotador. Creo que me está pasando la cuenta el trabajo. Estoy muy cansadita, pero ya vendrán tiempos mejores, dicen.
¿Ah, sí?
Sí.
No le creo, ¿de verdad?
Sí, ¿En serio? Estoy en mi versión zen.
Ya.
Encontrando mi equilibrio.
Oye, es importante recalcar que, bueno, durante...
No he seguido temblando, porque yo no le tengo susto, hay que decirlo. No me preocupa, hoy día me pilló la hora de almuerzo, y fue como que yo estaba sentadita comiendo, y de repente dicen, ¡está temblando! Nos falta la persona que se altera. ¡Está temblando! Así, ¡guau! Y se para y sale corriendo del lugar donde estábamos comiendo. Y así como, ay, no, ni cagando. Si me paro, se me enfría la comida. Así que seguí comiendo y decía, si puedo salir con mi platito, salgo. Si no, no. Y toda la gente se para, así, ay, temblor. Y yo digo, oye, de ocho para arriba, no me vengan con niñería.
Estaba hablando, me contactó una amiga que está ahora en Ecuador.
¿Ya?
Que es ecuatoriana. Y,
mira, qué insólito.
No, puede ser una chilena o chilenos que están viviendo en el extranjero. y me preguntó si cómo está tu familia, cómo está todo.
Todo bien, tranquilidad ante todo.
Y le dije, flaca, son 6.6.
O sea, aquí una raya en el agua. Una raya en el agua para nosotros.
Nos preocupamos de 7.4 para arriba. 7.5 para arriba.
Sí, de 7.5 para arriba ya ahí nos ponemos un poquito nerviosos.
¿Sabes qué gracioso? Porque,
ojalá que te pille con el celular cargado. En 7 estamos así como, tengo carga. Aguanta un poco.
Uno nota de inmediato cuando quién es extranjero y quién no, cuando hay un simbo en Chile. Es increíble.
Y hoy día hay harto movimiento entonces, po.
¿Por qué?
Porque hay harto extranjero, entonces yo creo que ellos no lo toman con la tranquilidad y naturalidad que lo tomamos nosotros, creo yo.
Bueno, de hecho me decían que los extranjeros en Chile no tenían tan obligado a dormir con ropa, ¿eh? Porque salen arrancando en la noche.
Yo digo eso. Hoy, perdón con el cable. Pero yo digo que el chileno, el hombre, de hecho estoy haciendo una investigación.
¿Ah, sí?
En relación a los pijamas. ¿Cuánto dinero gastan los hombres en pijama? Si gastan o invierten, depende cómo lo vean. A mí me han dicho desde 10 lucas o no. Yo definitivamente no me compro pijama.
¿Tú usas pijama? ¿Cómo es el pijama en Itza Hartley?
¿Y qué les importa? No estamos hablando de mí, estoy haciendo una investigación de los pijamas y los hombres. A eso iba, Julito.
¿Cuánto ha sido el campo de estudio?
¡Qué bruto! Ya, pero escucha, si tiene que ver con relación a los temblores. Yo siempre digo, oye, hoy día tú no sabes en qué minuto te pilla el terremoto. Así de simple. Entonces no podéis salir pilucho. Y uno con la emergencia, entonces mejor dormir con un pijama decentito para no salir ahí mostrando las penurias. Digo yo.
Pero el estudio de campo es...
No sé de campo. Yo he hecho encuestas vía los formatos de encuestas que se hacen por internet.
No, no ha sido un estudio...
No, no me interesa. No tengo tiempo. No lo necesito.
Oye, más noticias. Alrededor de 200 renos murieron en el Ártico a causa del cambio climático y este tiene que ver con...
Que el viejito Pascuero se cambió de casa.
Una noticia trágica. Fallecieron de hambre a raíz de las inusuales lluvias durante el pasado invierno. En el archipiélago noruego se formó un hielo que dejó a los animales sin poder alcanzar el pasto del suelo. Lo cual generó que 200 renos murieran de hambre en este...
¿Qué va a pasar con Santa?
Archipiélago noruego se llama Svalbard.
¿De dónde vamos a sacar?
Durante el invierno pasado y se informó entonces y generó este problema.
¿Los ciervos son solo de esa zona?
No, están en todas partes.
¿Pero aquí en Chile no tenemos ciervos?
No lo sé.
No.
Una buena pregunta.
Pregunta. Si alguien sabe, que nos llame. 2239-23-041.
¿Por los cuernos?
Qué falta de respeto. Voy a hacer como que no. Porque hay una doble intención en tu comentario. Qué feo.
Puede ser.
Qué
Oiga,
feo.
Yo le voy a contar algo interesante para que estemos ahí alineados con la información que tenemos que saber. Porque Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utilizan sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Vamos a música, te parece?
Me parece. ¿Con qué nos vamos?
No sé, mande Marcelito Galaz en los controles, Andreita Gutiérrez en el Agricultura TV, www.radioagricultura.cl o nuestro fanpage Agricultura. Nos vamos a la música.
Y nuestro Instagram.
Agua Segura de Denise Rosen.
Ah, qué buena.
Vamos.
Que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente. Como un clavel soy frágil también, sigo mi propio riel. Y esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luz.
era el poder de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un Biden débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Algo en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura.
Tú tienes la llave, yo tengo el llavero. De aquí vamos en un vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego. Y aunque me mate, yo no me muero. Profesional de empezar de cero. No llego lejos, llego profundo. Siente en mis labios, solo sincero. Yo voy para arriba, yo soy la lluvia, son animales.
Suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que avisa el dolor, acaparadora, controladora, como un Biden débil, fuerte a la vez. No voy a complacer.
Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura.
En agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta, Julito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando?
Atentos con lo que viene de aquí a en campaña, lo que es la COP25.
Sí.
Y harta información respecto a cómo se está trabajando, ¿no?
¿A cómo nos vamos a presentar para este gran evento?
Estábamos hablando previo a entrar a este programa con Pilar Valenzuela, que la tuvimos en el bloque anterior, hablando sobre estos parques nacionales y que en este lugar ahí en la cordillera, que abarca además desde lo que se busca proteger, cerca del 50% del agua que consumimos.
Y que la región metropolitana se abastece.
Claro, que
imagínate.
De ahí la importancia de resguardar estos lugares, pero también es el recuerdo de los glaciares que están arriba. Un tema súper importante es precisamente una discusión que hoy día está en el Parlamento en un proyecto presentado por el senador Guido Girardi con Isabel Allende, la senadora, y que busca de alguna forma darle una regulación a estos cuerpos de agua congelada para que la gente entienda. Son glaciares, son cuerpos de agua congelada, y que en rigor, entendiendo el desabastecimiento de agua que se proyecta en el futuro, pueden ser una fuente importante para poder resguardarnos en caso de sequía, según lo que me comentaba hace un tiempo atrás Gino Casaza, que es el jefe de la unidad de glaciología.
¿Cuándo lo vamos a tener acá?
Sería bueno tenerlo ahí para hablar de este tema. Nos comentaba que cerca del 60-70%, si mal no recuerdo, aporta los glaciares en un año seco. Por ejemplo, el agua que cae por los ríos y que
por
esa
el
agua,
deshielo, claro.
Esa agua que va por el río y que después se convierte en que la procesan las plantas sanitarias. Bueno, esa agua viene desde la cordillera y esa agua normalmente es agua de nieve, que cuando se derrite en el invierno, ¿no? Que
claro,
se acumula después de los deshielos. Pero cuando hay un año seco, no hay nieve, entran a funcionar los glaciares, digamos. Y ahí
claro,
a la
pues yo,
los glaciares,
ellos se ponen con el agua.
Claro, y ahí podríamos decir que se abastece cerca de un 60-70% de los años secos.
Impresionante.
Entonces, Chile, que tiene el 81-82% de todos los glaciares que existen en el continente, están acá en nuestro país, puntualmente en el sur, en Campo de Hielo Sur.
Bueno, dijo que entre la cuarta y la octava región se encontrarán los...
No. No, mezclaste cifras.
Me fui al parque.
No. Están principalmente en el sur, pero acá también en la zona metropolitana hay importantes glaciares que hay que proteger, pero no tienen una protección específica. Entonces hoy día hay una discusión que me parece súper interesante respecto a si se les da o no se les da protección. Hay una ley que se busca generar como que se les dé una protección específica, y otros dicen puntualmente el Ministerio de Minería con el mundo de la minería, que de aprobarse la ley como está, como se presentó, significaría el despido de unas, 30.000 personas, el cierre de 6 o 7 faenas de minera, puntualmente de Codelco en el Teniente, que tendría un impacto, ¿no? Porque significaría mayores requisitos para poder intervenir ciertos glaciares.
En la vida uno no puede quedar bien con Dios y el diablo. O nos preocupamos de proteger los glaciares, o nos preocupamos de esta cierta presión de las empresas mineras, donde van a aumentar la tasa de cesantía, vamos a tener un impacto en la producción del cobre que va a disminuir, ¿cachai? Entonces, es un tema que en algún minuto te tenéis que poner la camiseta por un lado.
Y es hoy día el debate que está instalado en el mundo medioambiental también, y por supuesto en el Parlamento, un proyecto de ley que tuvo un rechazo desde el punto de vista del Ministerio de Minería, pero que desde el punto, o sea, del mundo ambientalista, están tratando ahí de establecer una discusión. Importante el trabajo que va a hacer la Dirección General de Aguas ahí, porque está estableciendo una mesa técnica con técnicos.
Pero igual es triste.
Para que se debata el tema.
Triste porque el tema del cuidado del medio ambiente no logra comulgar con el negocio, con el empresariado, ¿cachai?
Sí, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el mundo de la minería? Es que efectivamente hoy día hay legislación que permite darle protección a los glaciares. Está el sistema de estudio de impacto ambiental, que es cuando tú inicias un proyecto y vas a intervenir, por ejemplo, un glaciar, que por poner un ejemplo, tiene que entrar a este sistema de estudio de impacto ambiental.
Te entiendo.
Con esa reglamentación o con esa institucionalidad vigente, bastaría como para protegerlo. Por otro lado, le dicen los ambientalistas que es insuficiente y que hay que darle un marco de protección global a todos los glaciares que hay en Chile.
Un mínimo establecer de resguardo, creo,
claro,
yo.
Claro, está la discusión, porque incluso glaciólogos dicen que se podría mejorar la institucionalidad vigente y no necesariamente una ley de glaciares.
Y si lo dicen los expertos.
Es tan interesante el debate que, por supuesto, lo vamos a tener presente en este programa, en un par de capítulos más, hablando de este interesante tema que es la ley de glaciares y con el cual cerramos este Vivir Bien. De la noche.
Oye, recordar que el martes vamos a tener a la hermana Nora.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, sí, y además abrimos las líneas a partir del martes para que empiecen a llamar quienes tengan emprendimientos sustentables.
Sustentable, todos bienvenidos a contarnos.
Hemos tenido aquí bombillas hechas con
fibras naturales, de trigo, de avena.
Hemos tenido zapatillas hechas en base a elementos
reciclajes de trozos de cuero.
Hemos tenido una infinidad de emprendimientos.
Y yo sé que hay muchos, y ojo que de repente, acuérdate uno de nuestros auditores que nos habló en los primeros, a principios de julio,
sí,
con el tema de los vasos. No me moverán. Están apagando las luces, sí, ya está. Sé que tienen que ir para la casa.
Oye, saludar a Gabriela García, que también está conectada a esta hora por el fanpage.
Gracias a todos quienes se conectan a esta hora.
En la página de Agricultura y también, por supuesto, www.radioagricultura.cl, conectados desde las 10 de la noche hasta esta hora, 12 de la noche, donde bajamos la cortina en este Vivir Bien.
Nos vamos a descansar, Julito.
Nos vamos a descansar y preparando el programa para el próximo martes a las 10 de la noche, donde estaremos aquí, por supuesto, en vivo y en directo.
La 92.1 para hablar de Vivir Bien y sustentabilidad. Así que
tenga un lindo viernes.
Igualmente, un buen fin de semana y esperamos encontrarnos el lunes, si Dios quiere. Un abrazo a todos.
Saludar a Marcelito Galaz en los controles, Andreita Gutiérrez en el streaming, David Pierola en la producción, Juanito Cid en Social Media. Trabajar en los micrófonos.
Acá
y
Cruz Sánchez,
que les habla. Estamos ya entonces despidiendo este Vivir Bien. Nos vemos, nos escuchamos
el
martes. Chao.
En Agricultura fue Vivir Bien, la reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile. Vivir Bien, con Nitza Harley y Julio Sánchez.